Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
Hola, ¿qué tal a todos? Me gusta saludarlos en esta nueva edición del podcast de Empresario Empresario. Hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros Gabriel Carrasco. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar
acá. Muchas gracias por invitarme.
Ya nos había tocado, Gabriel, tener una sesión el año pasado. Exacto. Donde hablamos temas de información, de tendencias de comercio. Y ahora quisiéramos pasar a otro tema, pero antes quisiera un poco para que la audiencia, sobre todo quienes no te han escuchado, que conozcan un poco de quién es Gabriel, director general de Aurigam Consulting, pero platícanos un poco, Gabriel.
Sí, mira, yo toda mi carrera profesional, yo estudié ingeniería, dos ingenierías, y mi carrera profesional ha sido en el mundo de la consultoría y siempre orientado al qué hacer con la información, cómo extraer conocimiento de la información. Y me apasiona, es un tema que me apasiona y donde la medición de resultados no es una casualidad, se demuestra que es fruto de un buen análisis y una toma de acción sobre ese análisis realizado. Entonces, esa es mi pasión y hoy estamos aquí pues, para continuar la sesión anterior donde hablamos de que hay mucha información en el mundo, cada vez mucha más, y ahora vamos a ver qué hacen las empresas con
esa información. Me gustaría decir, Gabriel, que realmente es una persona con mucha experiencia en la parte comercial. ¿Cuántos proyectos habrás hecho para ayudar a las empresas en la
Mira, la última vez que hicimos el conteo, 128 proyectos en unas 98, 99 compañías. Las compañías son de diferentes giros y eso me ha dado una oportunidad de esas prácticas que a lo mejor son más avanzadas en algunos sectores, como puede ser el banca, seguros, donde el análisis de información está más avanzada, o el tema de pricing en tema de ocio y de turismo, llevarlo a la industria, llevarlo a otros sectores donde a lo mejor la ausencia de información hace que la experiencia y el olfato de negocio guíen aún el negocio, pero cuando le pones un punto adicional de esas prácticas más avanzadas se generan diferenciales interesantísimos.
Muy bien. Pues bueno, Gabriel, vayamos al tema que tiene que ver con la explotación de tanta información que se genera. Y algo que platicamos un poco antes de empezar, de cómo es que esta información de mercado, de marketing, puede apoyar a las empresas enormemente para su crecimiento. Yo creo que la mayoría de las empresas, sobre todo nuestra audiencia que son empresas en crecimiento, quieren crecer y probablemente que haya grandes oportunidades, ¿cierto?
Sí, todas las empresas quieren crecer, pero esto es como cuando a alguien le preguntas, oye, ¿tú qué querrías ser de mayor? Pues tienes un sueño, pero no todo el mundo da los pasos hacia el crecimiento. Y lo que me he encontrado es muchas compañías, incluso de exitosas, muy exitosas, que tienen un punto de incertidumbre hacia el futuro o una imposibilidad de explicar incluso su propio éxito de una forma muy robusta, porque hay una ausencia de información, no que no exista en la compañía, que muchas veces sí existe, sino que sea transversal, que vaya fluyendo a todas las áreas de la compañía. Entonces, a lo mejor hay áreas donde sí hay mucha información, o sea, finanzas.
Normalmente.
Tienes indicadores muy duros, o sea, cartera vencida. Es cartera vencida. O operaciones, dices, oye, el tema del fill rate, la orden perfecta, es un número. O sea, a veces hay interpretaciones, pero seguramente si fijas unos parámetros llegas a un número muy preciso que sirve mucho para medir el éxito de esa compañía. Pero cuando entramos en el área comercial y sobre todo en marketing, y dices, oye, ¿tienes indicadores? Sí, el top of mind y el share of mind. ¿Qué correlación tiene con la venta? No lo sé. Y dices, pero vamos bien porque estamos avanzando, nos conoce más gente. Pero empieza a haber más de pasión, más de ilusión y menos de análisis. Entonces, esa parte de... yo traía dos frases, una de Philip Kotler, que a mí me encanta como gurú, y además he tenido la suerte de cenar con él 5 veces. He tenido en una de las etapas de la consultoría, una de ellas, la última en Ciudad de México, 2 meses antes en Barcelona, en Madrid, y él dice, mira, el marketing se está convirtiendo en una batalla basada más en la información que en el poder incluso de las marcas y de las ventas, ¿no? Wow. Y dices, quien tiene la información maneja el guión, fija el paso. Y luego tiene otra frase que aquí no la he traído, pero que a mí me gusta mucho, que dice, hay tres tipos de empresas, las que copian a la competencia para innovar, le van copiando. No, peor aún, hay unas que ni se fijan en la competencia, las que copian a la competencia y las que le marcan el paso a la competencia. Entonces, yo creo mucho en ese último nivel, intentar siempre estar a la vanguardia de la información. Y muchas veces no depende del tamaño de la compañía, ni siquiera del ranking en tu sector que ocupes, ¿no? Sino una visión
que le des a la información y cómo la analices.
Exacto. Y me he encontrado muchas compañías exitosas, como decíamos antes, compañías de un tamaño grande, con una historia de incluso lustros, decenas de años, mitades de siglo, incluso yendo ya para el siglo, que la información existe, alguien la tiene, pero no la tiene la compañía. Una parte la tiene la fuerza de ventas y la atesora, ese vendedor es su cartera. Otra parte la tiene compras y es su forma de comprar bien, pero no transmite a marketing los problemas que le está generando eso. Otra parte la tiene desarrollo de nuevos productos, otra parte la tiene
servicio
y no se hablan. Entonces yo creo que las áreas transversales de la compañía tienen que ser recursos humanos, las carreras profesionales, tiene que haber alguien que vele transversalmente y las tecnologías de información. Esa transversalidad dota de una robustez a los negocios que a lo mejor tiene un servicio que tiene una diferenciación que muchas veces se tiende a maximizar, o sea, se infravalora a la competencia. Yo creo que eso es un gran error. La competencia hace bien cosas y a veces hace bien bastantes cosas y no tiene a lo mejor el resultado porque tiene algún tema de ejecución, algún tema incluso de análisis, y el conocer la competencia es un tema fundamental. Hicimos una encuesta un poco antes de la pandemia donde teníamos un conteo de, no de todo el track de los proyectos que hemos realizado, pero sí de una parte donde veíamos cuáles son los problemas de las compañías. Y hay un porcentaje muy elevado, casi 9 de cada 10 por ciento de las compañías, que hacen una estimación para el siguiente año que si tú eliminas todo lo que hay de adorno y te vas a lo medular, se basa en las ventas del año anterior. Y dices, oye, ¿cuánto he vendido este año? ¿Cuánto quiero vender? Y a lo mejor algún indicador dices, oye, pues tengo la inflación, tengo... Y ya fijas, y no se basa en la oportunidad del mercado. Luego hay una pasión de marketing y de algunos departamentos por extender la línea de productos como que es la fortaleza de la compañía. Cuanto más productos, más servicios tenga, más voy a vender. Puede ser incluso verdad nominalmente, pero no más vas a ganar, ni más fuerte va a ser la compañía. Luego, muchas empresas están infoxicadas. Hablábamos el otro día de las empresas, o sea, del volumen de información donde ya se nos quedan cortas palabras como gigabytes, terabytes, exabytes y ya va.
Digamos que hay demasiados datos, pero no necesariamente hay información y mucho menos conocimiento.
Exacto, hay mucha información, incluso las compañías tienen acceso a mucha información, pero no la utilizan.
Y si escarbamos un poquito, Gabriel, es decir, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, hace rato hablábamos de información de los clientes.
Sí.
¿No?
La información, sobre todo para marketing, pero también para la dirección general, conocer a tu cliente, ¿no? A veces conocemos a tu cliente y dices, ¿cuántos clientes tenemos? Y sabes los clientes top. Y dices, oye, yo tengo estos clientes muy importantes y con esto tengo una relación uno a uno y cercana y les conozco muy bien. Pero fíjate que incluso cuando hay esa relación uno a uno, si preguntases por las oportunidades de crecimiento de esos clientes, no siempre conoces las oportunidades de crecimiento, incluso los clientes con los que tienes una excelente relación, ¿no? Y dices, y no está sistematizado, y mucho menos en la mitad de la tabla donde se lucha la batalla a lo mejor de la rentabilidad de la compañía y de esa fortaleza de la compañía. Conocer mejor al cliente quiere decir conocer la oportunidad que tienes con cada uno de los clientes y cada uno de los clientes de la competencia, al menos de los que son más relevantes, y saber qué necesidades tienen. Decir, oye, en el caso de industria, dices, oye, tienen necesidades financieras, tienen necesidades de nivel de servicio que se agrega en muchos factores. De decir, hemos hablado antes de la orden perfecta, del fill rate, dices, tiene un almacén suficiente para inventariarse, tiene un problema precisamente de rotación de inventario, le ayudo en el sell out cuando yo le introduzco el sell in. No conozco nada de eso, conozco, le vendo tanto.
Se conoce lo que te dice la estadística de ventas del año pasado, del mes pasado, pero no suficiente como para entender si el cliente puede comprarte más.
Exacto, no tengo el valor potencial, y si tengo un valor potencial, es un valor potencial que desincentiva más que incentiva, porque dice, tú puedes vender a este cliente, o tú puedes vender tanto, puedes duplicar o multiplicar por 5, que yo he visto planes en compañías agresivos, en 5 años vamos a multiplicar por 5 las ventas. Sonaba muy bonito, no se cumplió, pero es que además no estaba alineado ni con la oportunidad, ni había nada que se estuviese haciendo en el camino para que eso fuese una realidad, ¿no? Entonces, el tener una ruta trazada en el valor potencial del cliente, conocer las necesidades y el nivel de servicio que se merece el cliente en función de su valor, nos da ya una luz. Ese valor actual frente al potencial, frente a tener un análisis de valor actual, nos da muchísima luz. Conocer el estado de los clientes. Cuando preguntas en muchas empresas, ¿cuántos clientes tienes? Si se lo preguntas a alguien de finanzas, te da una respuesta. Se lo preguntas a marketing, te da otra respuesta.
Impulso a ventas, te va a dar otra.
Otra. Y además, si rascas ninguna de ellas, a lo mejor la de finanzas dices, oye, pues no tiene un sentido de esto, pero dices, mira, los que le hemos vendido el último mes o el último año son tantos. Ah, bueno. Pero dices, en marketing siguen considerando clientes algunos que ya por su negocio ya son más clientes que clientes. Algunos te compran residualmente, no es un cliente, sino que te compra lo que no tiene la competencia, ya lo perdiste. Y muy pocas empresas, muy, muy pocas empresas, de hecho, formaba parte de la estadística, conocen la tasa y la causa de abandono de las empresas y no tiene un modelo predictivo del abandono. Es decir, cuando una empresa te abandona, es como cuando tú abandonas una empresa, dices, oye, como particular, yo ya no vuelo con esta compañía.
O ya no vuelvo a este restaurante.
O ya no utilizo esta telefonía. Que te recuperen es muy difícil. Pero en cambio, cuando estabas empezando el proceso, si te reenganchan, te entienden tu nivel de insatisfacción, a qué es debido, es fácil revertir ese proceso en un porcentaje. Y además, no, el éxito no se basa en que he logrado revertir en un 50, un 60% ese abandono que iba a producirse, sino que he logrado revertirlo en aquellos clientes que aportan valor a la compañía, es decir, que tienen un valor actual o potencial que son necesarios para el futuro de la compañía, porque muchas veces se retiene a los clientes que son fáciles de retener porque tienen muy poco valor para la competencia, entonces nadie le ofrece nada mejor, entonces están enfadados con nosotros, pero retenemos el número, decimos...
Lo que me acabas de decir, Gabriel, como que ubico tres temas. O sea, uno es el conocimiento del cliente, que siento que es un tema muy amplio. A lo mejor existen ciertas variables específicas que habría que conocer. Ahorita hablaste de esa especie de probabilidad de perder a un cliente. O sea, cómo tener algún indicador en donde me diga si puedo perder a un cliente, ¿no? Porque me costaría muy caro. Y hablaste de otro que tiene que ver con si me deja dinero o no me deja dinero.
Claro, la rentabilidad. Casi nadie... A veces la rentabilidad sí es un tema tabú en las empresas, ¿no? Es un tema que dices, oye, como en otros en la sociedad hay temas tabús. La empresa no quiere compartir su utilidad. Y a veces un nivel de utilidad que no tiene que ver con la utilidad final o si hay un nivel de retribución mayor o menor, sino esa venta aporta por sí misma, independientemente de otros tipos de costos, aporta utilidad a la compañía o no. Y es vital para ventas, porque si no a veces se hace un sobreesfuerzo, o incluso el propio departamento de ventas o el de marketing trabajan para hacer rentable una parte de la cartera. Fíjate que en muchas compañías grandes, si analizas a nivel de utilidad de operación, hay casi un 17-18% de los clientes que son irrentables. ¿Por qué? Requiere un nivel de...
17-18% de los clientes.
Son irrentables. Compañías, por ejemplo, que tienen un... Esto, por ejemplo, las empresas de nuevo cuño que se dedican al delivery no lo han analizado bien. Pero muchas veces hay una parte de la cartera que nosotros incentivamos al hacer campañas generalistas y además que el cliente que es malo, que se es muy cazador de ofertas, ¿no? Entonces nosotros le proponemos una oferta que no está segmentada y hace irrentables una parte de la compañía. Le estamos proponiendo un descuento cuando él exige...
Él podría comprar y que quiera otra cosa.
Exacto. O sea, y veíamos en el sector aéreo que cuando se lanzan descuentos generalizados, quien lo aprovecha, lo iba a aprovechar un porcentaje de hasta el 50%, iba a volar igualmente si no le hubieras lanzado ese descuento, y en cambio no estás utilizando los nichos que realmente sí son para esa oferta y que mueven a esa oferta. Igual haces irrentable una parte de la cartera de clientes y nadie te pide explicaciones por ello, porque te piden explicaciones por las ventas, no por la utilidad, ¿no? Entonces, ese tema tabú, yo creo que cada vez, cuanto más se tiene un conocimiento a nivel de cliente, a nivel de producto, pero también a nivel de cliente, de qué utilidad nos deja ese cliente, de cuál es el potencial de ese cliente. Dices, a lo mejor no nos deja utilidad ahora, pero tiene un gran potencial. Pero si no tiene potencial, no deberías de darle ese nivel de servicio, que es un poco estándar. Le damos un buen nivel de servicio a todo el mundo, le atendemos en una hora, en tres horas, en 24 horas, pero a lo mejor él no merece eso. No merece eso porque si le das ese nivel de servicio, lo haces irrentable. Y luego hay otro indicador que despeja una gran incógnita que pasa en el área comercial, que es, esto no ha funcionado, no ha funcionado esta promoción, no ha funcionado esta actividad de captación de clientes, no ha funcionado esta actividad de cross-selling, de upselling. Y dices, oye, no ha funcionado porque está mal diseñada, está mal planeada, no es atractivo el incentivo, no estaba bien elegido el target, o no ha funcionado porque no se ha ejecutado bien. En algunos casos ni siquiera se ha ejecutado. No sé si habréis tenido la experiencia en Walmart, lo puedes ver, para no decir una empresa que sea pequeña o que sea, a lo mejor tenga más reto, el reto de la información. Cuando tú llegas a la caja y a veces te sorprende con que hay una promoción que no está señalizada. También pasa viceversa, está señalizada y no te la aplican, ¿no? Pero digamos, esa promoción que no está señalizada y que se le va a cobrar al fabricante, le va a generar un desánimo, no va a creer en esa promoción porque dice, ah, esta promoción, aunque le he dado un descuento del 20% directo, no ha sido suficiente, no ha movido nada más que un 2%, en realidad no ha movido nada en la demanda. ¿Por qué? Porque en realidad no estaba señalizada. Y la no señalización, que es ese índice de calidad de ejecución, o que la fuerza de venta, si estamos hablando de B2B, no realiza la actividad. O no la realiza de la forma adecuada. Si tienes una sistemática comercial, no la cumple. Entonces te das cuenta que no ha promovido eso. Entonces tú estás analizando un resultado no positivo y no mides la ejecución.
Normalmente lo que haría una empresa al hacer una promoción o una actividad promocional, me diría si generaste más ventas o no generaste más ventas. Pero claro. O sea, lo que te refieres es que no necesariamente con eso es suficiente, porque además, si no mides, como dijiste, Si lo ejecutaste o no lo ejecutaste, ejecutaste bien, y si probablemente, déjame ahorita por lo que dices hace un momento, que sea rentable lo que lograste vender, porque a lo mejor vendiste más.
Claro.
Pero al final con un resultado de rentabilidad bajo porque le vendiste a quien no debías y le dejaste vender a quien sí debías. ¿Está claro. bien?
Exactamente. Fíjate que el índice de calidad de ejecución debe ser un paso previo al análisis del resultado de la propia promoción, acción de captación, etcétera. ¿Lo ha ejecutado bien? ¿Se ha ejecutado en un porcentaje? Además, no debe ser si no. Debe ser en qué porcentaje se ha ejecutado. A lo mejor se ha ejecutado un 93% y dices, oye, no ha sido una ejecución perfecta, pero ha sido suficientemente buena para que el resultado debería estar ahí, ¿no? Entonces ya podemos buscar en otras fuentes la causa. Y has hablado de la utilidad, pero ahí sí hay un problema de concepción. Si no se ejecuta, si no se envía al target, o no se ejecuta o no se ha hecho un análisis previo de utilidad, evidentemente no va a generar. Y luego hay muchas veces entramos en promoción porque los clientes nos piden entrar en promoción. Imagínate, por ejemplo, ya que hemos hablado de cadenas de distribución y no está centrado esto en cadenas de distribución, ni mucho menos, pero fíjate que, por ejemplo, ahora llega julio regalado, temporada naranja, una serie de momentos en los cuales todos los competidores se ponen con el mismo nivel de promoción, con lo cual eso es rentable para la cadena, no es rentable para el fabricante, porque son además promociones muy agresivas, 3x2, y esa va a ser irrentable. Entonces, a lo mejor ese es el precio por mantener un nivel de relación sano con tu cliente, pero tu plan promocional no debe estar basado solo en eso, debe estar basado en realmente lo que a ti sí te interesa. Si estás en lanzamiento, ¿cómo haces que te pruebe la gente? Si tienes diferentes áreas dentro del país donde una es tuya, tienes una presencia histórica, por ejemplo, aquí en Occidente, dices, pues yo tengo una presencia en el área 3 muy potente, ahí no hago la promoción. En otros, a lo mejor en área 1, área 2, hago la promoción. Entonces, esa segmentación, esa diferenciación y esa calidad de ejecución es lo que te va a medir que el resultado realmente ayuda a fortalecer tu compañía.
Oye, Gabriel, déjame regresar un poco, quizás. Hay un concepto que lo has dicho varias veces que tiene que ver con el potencial de un cliente, ¿no? Yo creo que eso suena atractivo porque comentábamos hace un momento, oye, normalmente yo veo y veo el histórico y entonces vendí tanto y ahora el año que entra pues vendí 8% más, ahora voy a vender otro 8, 5, 10. Pero eso es un deseo general. Y hablabas del conocimiento del cliente. Entonces, la manera incorrecta de establecer una meta sería global. Habría que hacerla a nivel de los clientes o cuando menos ciertos, a nivel de cliente uno por uno, entendiendo ese potencial. ¿Estoy bien? Y la pregunta aquí sería, si a lo mejor nos platicas algún ejemplo, porque al auditorio puede quedarle claro el concepto potencial, como, pero ¿cómo puedes saber el potencial de un cliente? ¿Me explico? Creo que sería importante.
Sí, mira, el potencial es un tema apasionante, igual que el tema del precio. De hecho, según ha pasado los años, yo he empezado a diferenciar el potencial total y el potencial alcanzable. Es decir, yo a lo mejor hay un potencial que sé, incluso tengo la cuenta de resultados del cliente y sé que compra a mi competencia, incluso a alguien o a alguno de mis competidores tanto. Pero eso no quiere decir que yo pueda venderle tanto, porque a lo mejor yo no tengo todos los servicios o mi posicionamiento de marca no emana calidad en ciertos servicios. Entonces, mi potencial alcanzable es algo mucho menos desesperante o desilusionante para la fuerza de ventas. Entonces, fijar un potencial alcanzable y el potencial total es algo muy sano. Entonces, la forma de cálculo de ese potencial y dos ejemplos. Voy a poner un ejemplo muy antiguo. Yo empecé mi carrera en Oracle y nos llamó un embotellador de Coca-Cola. Y en ese embotellador de Coca-Cola tenían un modelo de potencial. El modelo de potencial era muy sencillo. Se basaba, era para el detalle, que es donde aquí serían los changarros y abarrotes, y se basaba en el número de empleados que tenía el punto de venta, en los metros cuadrados que tenía y el número de SKUs que tenía de la competencia y o categorías que tenía la competencia y el número de refrigeradores que tenía dentro del punto de venta. Entonces, en base a eso, se daba un potencial. Se daba un potencial que se diferenciaba por si eran tamaños grandes, tamaños pequeños, si eran de ciertas familias, ciertas otras familias. Funcionaba muy bien, era perfecto. No, quizá no, pero funcionaba muy bien.
Estaba una muy buena idea de lo que podía vender ese cliente.
Exacto, entonces tú cuando veías ese changarro abarrote, no veías las 5 cajas que tú descargabas, sino veías las 30 cajas que descargaba la competencia. Entonces ya decías, 5 mías y 30 de la competencia son 35. Y dices, ¿cuántas puedo yo alcanzar? Por eso, entonces no existía ese concepto. Y dices, 35. Y entonces la fuerza de ventas se desilusionaba. Sí, no, pero sería razonable que tú pudieses descargar 8, o sea, 3 más. Sí. En cambio, otro que sigues descargando esas 5 cajas y resulta que es un fanático de tu empresa, ¿le puedes descargar 3 más? No, porque en realidad compra en total 7. Entonces, y de hecho, una de ellas es de una marca que es muy exclusiva y que es muy, dices, un agua que tiene ciertas características que yo no tengo. O sea, que tiene un nivel de pH, una serie de cosas que es muy de segmento, de nicho. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental para conocer y para fijar los objetivos. Y luego algo que se ha perdido con el tiempo, fíjate que ha sido una involución. Había programas de gestión de presupuestos que iniciaban con un proceso que iba desde abajo hacia arriba y luego volvía desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir?
Para poner el número.
Exacto. Entonces ahora el número sale de arriba y lo acomodan abajo.
Para que dé el número que pide el jefe, ¿no?
Exacto. Entonces antes hacían un poco, yo puedo crecer esto, marketing intervenía y decía, no, tú puedes crecer más, tú también, es cierto, revisa el tuyo que tú no, creo que no puedes. Había un árbitro ahí imparcial, entre comillas, que era marketing, que iba fijando un crecimiento previo en base a esos parámetros, y esto se hacía hace más de 20 años. Entonces, eso se ha perdido un poco. Digamos que los sistemas que sirven muy bien para las áreas de operaciones quizá han impedido evolucionar en el área de conocimiento. Tienen módulos de conocimiento, pero casi nunca se implementan y menos veces cuando se implementan exitosamente. Quiere decir, dices, oye, tengo un ERP que tiene un CRM, ¿se implementa? No. ¿Y en los que se ha implementado funciona exitosamente? No, pero luego tengo Siebel o tengo Salesforce para cubrir pero ¿se habla con el resto de la información de la compañía? No. Entonces esa parte genera esas islas desde los propios sistemas y desde la cultura de la compañía que impide la toma de decisiones informada, ¿no? Que yeah. Para mí es la pasión, ¿no? Me da de comer los niveles de ineficiencia, pero sobre todo soy un apóstol del cambio. debe haber, ahora está habiendo algo tan básico como es el catálogo de familias de productos. Tú puedes creer que a un nivel de producto hay textos de escritura libre,
sí,
que generan, que en SAP no está así, incluso a veces navegan hasta SAP, pero en el resto de los departamentos se está midiendo algo que no se puede contrastar, porque es una escritura que a veces tiene espacios, a veces tiene guiones, a veces no tiene acentos.
Es fácil de clasificar.
Y hay duplicidades, claro. hay temas muy básicos que siguen produciéndose hoy en día, donde la información ya no es el hito, sino el manejarla y transformar los datos en conocimiento.
Otro tema que también comentaste y que igual me gustaría también profundizar tantito con algunos ejemplos, Gabriel, es algo que creo que es muy importante, que es el riesgo potencial de pérdida de clientes. O sea, las empresas, como decías, podemos saber cuántos clientes nuevos tenemos, pero no necesariamente cuántos perdemos y menos por qué, y menos quizás cómo prevenir. Entonces hablabas de esa tasa de prevención, esa información, indicadores de prevención. ¿Cómo es esto? ¿Qué ejemplos pudieras darnos? Porque esto también creo que a nuestro público le puede interesar.
Sí.
Pero igual no entiende cómo es posible que podamos mirar eso.
Sí, mira, uno de los mayores éxitos fue llevar una práctica que es muy común en banca, en seguros, donde tienes modelos de prevención de abandono que además tienen que tener ciertas normas. Es un análisis predictivo. Se hace con una herramienta que suena muy, muy difícil, pero al final si tienes la información adecuada es bastante sencilla de realizar, y donde el reto analítico es no prevenir el abandono del mes siguiente, sino 3 o 4 meses antes.
Para que puedas actuar.
Para que puedas
porque
actuar.
Porque si no, ya se fue, prácticamente está despidiendo.
Es saludarle con la mano y poco más. Entonces esa parte en banca se logra. De hecho, antes de que tú entres y vas a pedir un crédito, una tarjeta, un medio de pago, algo que al banco le cuesta, él sabe qué score tienes. Y si eres cliente, mucho más. O sea, si no eres cliente, pues comparten información. Y tiene también un score de abandono. El score de abandono se calcula mediante esa información. Imagínate, a veces dices, oye, ¿cómo saben los bancos que voy a abandonar? Pues si tú tienes una hipoteca y te llevas la hipoteca a otra entidad, es un producto que llaman ancla, ¿no? Que genera una vinculación y desvinculación cuando no se tiene. Si tú dejas o trasladas domiciliación de recibos, ¿sabes? Cosas que son sencillas de calcular, dan una potencia.
Y que tienen los registros para poderlos medir.
Y te da un score, pero tú dices, oye, pero eso cómo lo traslado al mundo de...
Una ferretería.
Fabril, dices, una ferretería. Pues dices, oye, pues ¿cómo lo trasladas? Si tú tienes un patrón de compra, está en un segmento que tiene un potencial de compra y de repente ves...
Hay un cambio. Te compraba cada 3 semanas y ahora te compra cada 6 semanas.
O te compraba un número de categorías y ahora solo te compra las categorías que casualmente son las que tú eres más fuerte o que eres casi único en
algo. O que no le ganas mucho dinero.
Y además genera un algo que a mí me parece, muchas veces has perdido al cliente. El cliente es un cliente que podemos llamar zombie, que te compra solamente lo que no puede comprar el competidor, con el cual es su nuevo amor, su nuevo proveedor de servicios y de soluciones. Y tú sigues considerándolo cliente porque le vendes una cantidad irrisoria frente a lo que vendías antes. Y nadie da el paso a decir que este cliente me ha abandonado. Te compra ese producto, ese servicio que no puede comprar la competencia.
Pero si, si lo pudiera comprar, no, en realidad ya te abandonó.
Y nunca saltó una alarma. Solamente si son esos clientes grandes con los que tienes relación, salta la alarma, porque además te ha llamado el dueño, te ha dicho que muy mal esto, que muy mal eso otro, que no ha dado tal servicio, que además hubo un tema más personal que a un familiar tuvo tal no sé qué. Entonces dices, eso sí salta, pero en cambio en el resto donde realmente te juegas la supervivencia, el futuro, incluso la rentabilidad de la compañía, no muy pocas veces alguien hace algo. Y en cambio hay una pulsión por captar nuevos clientes. ¿Cuántos clientes nuevos? ¿Cuánto negocio nuevo? Y hasta 2/3 del crecimiento de la compañía realmente se puede generar, y un crecimiento muy sano, reteniendo clientes y maximizando las oportunidades de tu cartera de clientes.
Si la mayoría de las empresas hicieran esas dos cosas, probablemente serían mucho más rentables, porque he escuchado que captar nuevos clientes siempre es más caro que conservar.
Sí, clientes. Algunos dicen que 4, otros dicen que 6. A mí creo que depende del sector, pero sí está por esos parámetros. Y la pulsión por captar un vendedor que tú le digas, de hecho, por eso hay que buscar también el equipo. Hay vendedores que son hunters, que son cazadores, que les gusta el reto, el nuevo, es ese ligón que va siempre a seducir a nuevos clientes. Pero en cambio, ese vendedor o que acá un manager que tiene que atender, que dar servicio y que a veces deja ir a clientes que o potencial o actualmente son relevantes. A lo mejor no son los top, pero sí están en la mitad de la tabla y nadie los voltea a mirar y nadie les ha dado varias señales. No hay ese modelo que te salte alarmas de forma automatizada y eso genera diferenciales en las compañías que dependen del nivel de información que se tenga, pero son, a veces son disruptivos, ¿no?
Entonces, si pudieras aprovechar la oportunidad, el potencial, conocer el potencial de los clientes actuales y evitar que el cliente se vaya, pues ahí tendrías una gran fuente de crecimiento y rentabilidad. Ahora, Gabriel, ¿y esto está demasiado lejos de...? Digo, porque a lo mejor ahorita hablaste de bancos, ¿no? Cuando pensamos en bancos, casi cualquiera nos escucharía, bueno, pues esas grandes empresas, yo soy una empresa más pequeña. De tu experiencia, o sea, ¿ese tipo de cosas los podemos hacer empresas más pequeñas? O sea, que no tenemos quizás esta cantidad de recursos para poder tratar de ubicar ese potencial, esa rentabilidad del cliente, esas señales de que los clientes se pueden ir para poder tratar de retenerlos.
Sí, fíjate que voy a poner un ejemplo de una compañía que es de nuevo cuño, no toda la compañía, sino una línea de negocio que generaba, en el momento que generaba 20 millones de pesos de ventas, no de utilidad, porque aún no estaba en break-even, ya estaba haciendo un nivel de análisis en la parte de retención de clientes y desarrollo de clientes, sacando correlaciones que no sacan los demás, incluso con niveles de inventario, con índices de calidad de ejecución, midiendo la ejecución. Era B2B, pero B2B2C, ¿no? O sea, ya tenía un nivel de compromiso con el que rotase mi producto al cliente que yo le he vendido mi producto, y analizaba 1,500 puntos de venta diariamente mediante evidencias fotográficas, cosa que muchas compañías que tienen 100 muchas veces más. De tamaño no, no lo realizan. Wow. Entonces, a veces es más voluntad y es más poner los recursos donde te va a dar un retorno y pensar más en el... Esto construye capacidad analítica, construye conocimiento de cartera, construye que cada peso que invierto no sea un peso que invierto, vamos a invertirle, lo vamos a dividir tanto en posicionamiento de marca, tanto en... No, sino dónde ese peso me va a generar un retorno actual o me va a construir una cartera que me va a ir haciendo cada vez más fuerte, con mayor utilidad en el futuro.
Hola, Gabriel, ¿y por qué estoy pensando, por qué las empresas no lo hacemos? O sea, ¿dónde están los temas relevantes para que sí suceda? Quiero pensar... Y por supuesto tiene que haber un mindset y una conciencia de la dirección para poder empujar este tipo de acciones y estrategias. Pero también quiero pensar que tendrá que haber alguna serie de funciones o personas con ciertas habilidades adentro de las compañías que puedan ayudarnos a ver eso que no se ve, a escarbar sin estar pensando en el día a día, en que el cierre, la cobranza, no sé si... ¿O qué observas ahí?
Mira, siempre es fundamental que el dueño, el director general, tenga una pulsión por una pasión por el análisis y por el resultado como una componente, no fruto de la casualidad, no fruto solamente de que tenga un buen servicio, del análisis continuado. Y además que no hay una desesperación si al principio el análisis no es perfecto, que dices, oye, no tengo los datos, nunca se tienen los datos perfectos. Eso es una... O sea, dices, no tengo...
Te va a salir muy caro, ¿no?
No, nadie tiene los datos perfectos. Entonces hay que...
Ni Coca-Cola.
Es ni Coca-Cola. Ni tiene todas las direcciones totalmente normalizadas, aunque, bueno, ese es un dato que ya tiran del callejero, pero cuando se hace una calle nueva no lo tiene. Pero dices... Primero es la visión del director general. Luego hay algo que es un tema cultural. La información es poder y a veces los departamentos quieren ese poder para ellos. Parece que si cede el vendedor que cede la información a su CRM, está cediendo su información, su poder. Es sustituible. ¿No? El departamento que muestra sus ineficiencias o que comparte datos no tan positivos... Está dejándose ver como débil. Entonces esa parte cultural también influye mucho en que no solamente es una cuestión de sistemas, a veces los sistemas están. Dices, oye, tengo los sistemas que pueden llevar a que haya un conocimiento global, pero no hay una pasión por tal porque no se le ve el resultado inmediato. A lo mejor si un envío no llega a un sitio o si una factura no se cobra, es inmediatamente salta una alarma. Pero en cambio, si...
Si el cliente vamos a perder un cliente, no salta la alarma.
No, y si no hemos hecho bien una campaña... tampoco pasa nada. Pues,
es un gasto, es un ingreso y nadie, no pasa ni sin luz ni...
Sin luz y taquígrafos, y además la asunción de resultados en los departamentos de marketing no es una constante. O sea, nadie pierde su empleo porque el top of mind baje 2 puntos,
claro,
o 3. No, y a lo mejor en finanzas, si la cartera vencida incrementa 5 puntos porcentuales, tiene problemas, ¿no?
Gabriel, ¿y quién dentro de las organizaciones normalmente es el no sé si debe haber un champion de esa información? Porque no todo el mundo tiene la capacidad ni los conocimientos. Podrá estar la información ahí, pero alguien tendrá que explotarla, alguien tendrá que entender ese tipo de cosas. Sí, estoy bien. O sea, ¿habrá una función específica que necesitaríamos pensar en los empresarios en tener para poder hacer esa explotación de información y poder crecer?
Fíjate, si yo tuviese que hablar, hay como 4 perfiles, pero sí debería haber alguien que velase por eso. Hay un punto que dices, la gobernanza de los datos, que tiene que ver con que la información, si esté analizando o no se esté analizando, está preparada para ser analizada. Está limpia.
Como eso que decías de los espacios, los datos, que no son iguales un cliente de aquí, sistema con este, sistema acá.
Entonces, para esas llaves que permiten que un sistema se entienda con otro, que un departamento se entienda con otro. A veces hay códigos de clientes que se generan y no se comparten, y los tiene a lo mejor SAP. Y los tiene el mundo SAP, pero luego fuera hay otro código que dice...
Se revenó, el vendedor no.
Exacto, y esa parte dice, no, pero es que... Y entonces ya esa parte tiene que haber algo preocupado por abrir esas llaves, que la posibilidad...
Que lo está revisando y que lo está asegurando.
Y también tiene que haber alguien que tenga un pensamiento, y a veces esas capacidades no están en interno, que desde arriba vea todas las oportunidades. Por eso el Departamento de Tecnología de Información muchas veces está muy centrado en la solución, en la... A veces dices, oye, pues la infraestructura tecnológica o la solución, y no en qué oportunidad existe si se comparte.
No tiene esa visión de negocio.
Esa parte no existe. Cada vez más vemos que en los departamentos de marketing hay especialistas también en áreas avanzadas de información, como el revenue management o la gestión de precios, que es un gran reto. Antes, ahora muchas veces se hace a prueba de error. Otras veces se hace en función del olfato, otras veces se sigue al competidor que él sí tiene algo de análisis, y se deja mucho dinero en el bolsillo de o bien del competidor o bien del canal o bien de esos clientes que no son rentables, y desperdicias información. Tienes precios altos donde no debías de tenerlos, tienes precios bajos donde no era necesario, pierdes competitividad. Entonces, tener una visión general, si no la hay, deberías de tener la pasión por tenerla fuera.
Una persona o que la tenga dentro, o alguien que de afuera puede ayudarte a identificar dónde están esas posibilidades de información que hay que explotar y cómo hay que explotarlas para poderlas.
Fíjate, en los planes estratégicos muchas veces vemos, el plan estratégico sirve para, dices, esas inversiones que hemos hablado, oye, voy a tener una nueva fábrica porque tiene sentido logístico, tiene sentido operativo, hay una demanda creciente en esta zona y voy a poder crecer en ventas y abastecer y tener menor costo de servir, el T0, el T1 va a ser menor. Pero también debería estar en retos que tiene que tener la compañía en conocimiento del cliente, en mejorar el servicio que damos al cliente. Y mejorar el servicio no es un servicio mejor, sino más adaptado a las necesidades del cliente. Entonces nos gastamos más, entonces conocer mejor al cliente debería estar también ahí. Pocas veces está, a veces está con un rubro general, o a veces hay gente que dice, no, quiero avanzar en inteligencia artificial y tal. Y dices, ¿y qué es eso para ti?
¿Y cómo lo vas a aplicar?
¿Y cómo lo vas a aplicar? ¿Y qué va a hacer que vendas más? Y dices, y realmente sí puede hacer que vendas más, pero hay muchas veces que los básicos no están cubiertos, con lo cual eso es una quimera, ¿no?
Gabriel, se nos agota el tiempo, de plano ha pasado muy rápido esta charla. Me gustaría, si hay algo de todo esto que hemos platicado, algo que se te ha quedado en el tintero, como para principal tip, principal tema que nuestros escuchas, los empresarios que nos escuchan, pudieran llevarse así como tarea o como un tema a ponerle atención de cómo aprovechar la información para lograr crecimiento.
Fíjate que podríamos decir, recapitular todo lo que han sido los KPIs, el potencial. Si me tuviera que quedar con uno, diría el potencial, conocer el potencial. Y si pudiera tener un segundo, diría el score o probabilidad de abandono. Y si tuviera un tercero, el índice de calidad de ejecución. con esos ya tendría cubierto el objetivo. Pero yo creo que a nivel general, la batalla, como decía Philip Kotler, la batalla dentro del éxito de la compañía cada vez más se basa en cómo manejes la información y menos en que tu producto en ese momento se venda más. A lo mejor no estás construyendo futuro. Entonces, el conocimiento es el campo de batalla.
Muy bien. Te agradezco muchísimo, Gabriel.
Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Un honor.
Esta compartir de tantas experiencias que has acumulado a lo largo de los años con nuestro auditorio con mucha generosidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesla. Hasta la próxima.